Muy buenos días a todos.
Que sepa usted que tenemos algunos oyentes que están diciendo, hoy toca Saúl, ¿no? Hoy me lo estaban escribiendo. Hoy toca Saúl, te están esperando.
Bueno, siempre es un placer hablar con ustedes, como tú bien sabes. Don Diego, ¿cómo está la semana? ¿Qué te ha parecido aquello de la financiación singular?
A mí me gusta más la plural.
Sí, nos suele gustar más la plural porque además creo que todos tenemos derecho a tener el mismo acceso a los mismos servicios y por lo tanto la financiación tiene que dar cubrida cuenta de esas necesidades, pagar los impuestos, o por eso nos invitan a pagar impuestos amablemente cada día, de forma indirecta, pues por nuestras compras, el consumo de la luz, gasolina y otro tipo de impuestos indirectos que pagamos religiosamente todos los españoles, ya sean los catalanes, ya sean los vascos, ya sean los madrileños, ya seamos los canarios.
Pues sí, la verdad es que lo de la financiación singular ha dado juego y va a seguir dando porque no se ha acabado, porque en Cataluña no se han llegado a acuerdos. Seguimos teniendo dos versiones de la financiación singular. Una que dice que quiere un cupo vasco a la catalana y otro que dice los que más competencia tienen, hay que mandarle más dinero. Pero Saúl, ¿qué le pasa al PSOE en Canarias? ¿No tiene opinión al respecto de la singularidad de la financiación catalana y de las repercusiones que puede tener en la singularidad de la financiación canaria?
Yo creo que el PSOE en Canarias se ha adaptado por la estrategia del avestruz. Está escondiendo la cabeza debajo del brazo a ver si esto pasa y el señor Illa y el señor Puigdemont deciden que vayamos a hacer esta repetición electoral y esto pasa. Y es verdad que en política el que resiste gana. Eso lo ha demostrado abiertamente el señor Sánchez, que es un maestro en el aguante, en el soportar, en el estar ahí prometiendo a todo el mundo y luego engañando a propios y extraños. Pero yo creo que el PSOE de Canarias, la estrategia que está haciendo no es mala, está decidiendo no entrar en el debate porque lo ven como, bueno, la enésima vez que se habla de una financiación diferenciada para Cataluña, porque esto de particular no deja de ser más que vamos a quitar el dinero al resto de los españoles para dárselo a los catalanes. Claro, esto atenta abiertamente contra el artículo 14 de la Constitución, pero es mucho peor, también atenta contra la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas. Entonces, entiendo que ahora mismo no haya ningún dirigente canario, ni siquiera el excelso y el ínclito ministro Torres, exministro, el expresidente de Canarias, que pueda abrir el pico, porque abiertamente, ¿cómo va a decir que va a defender que haya un trato particular y especial para Cataluña en detrimento de Canarias? Eso es muy difícil de defender. Y por lo tanto entiendo que lo que estén optando es por la callada como respuesta.
Bueno, pero nos ha callado con el tema de la inmigración, que dice que llegó un acuerdo con Fernando Clavijo y que sigue enredándolo con Manolo Domínguez, ¿no? que tampoco lo vio tan difícil de entender. Manolo Domínguez expresa simplemente, cuando vayamos a mandar inmigrantes a otras comunidades autónomas, habrá que mandarles con una financiación y habrá que ponerse de acuerdo entre todas las comunidades autónomas. No se puede modificar una ley y decir, venga, aprobamos la ley y ahora ¿qué hacemos? ¿La aplicamos? Porque la ley de ya la han aprobado. ¿La van a poder aplicar?
Evidentemente no, sin el permiso del resto de las comunidades autónomas. Pero en este caso, ¿por qué Ángel Víctor Torres sí ahora le daba voz y dice que ha alcanzado un acuerdo con el presidente actual de Canarias? Evidentemente porque le interesa dejar, en este caso, el foco y la popularidad en detrimento del Partido Popular y de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que son, como bien sabemos todos, la mayoría. Ahora bien, cuando son elementos que eliminan publicidad, que eliminan popularidad, que al final, como usted y yo sabemos, en política lo que se mercadea es la popularidad, que son los votos. ¿Es popular hoy decir en Canarias que se le va a dar más dinero a Cataluña cuando no se está cumpliendo con el REF y con la financiación canaria? No, evidentemente no es popular. ¿Quién sería el que haría eso para mantenerse en el poder unos meses más? El señor Sánchez, es decir, el Partido Socialista Obrero Español. ¿Esto es popular decirlo? No. ¿Es la realidad? Sí. ¿Qué es popular? No, decir que he llegado a un acuerdo para sacar uno de los problemas que tenemos, que es evidentemente la masificación de los MENAs, de los menores no acompañados, que están generando un colapso total de los servicios sociales básicos y de los elementos de acogida. Por cierto, si no se da una solución a este problema de los menores no acompañados, vamos a tener una crisis humanitaria. Y luego empezaremos a escuchar discursos demagogos por parte de unos y de otros, y algunos dirán que es que Canarias es una zona de gente racista. Y lo que tienen que entender es que hay un concepto, es el de la solidaridad interterritorial entre las distintas comunidades autónomas, y que tienen que evidentemente facilitar que algunos de estos menores no acompañados que llegan a las costas canarias sean repartidos por el resto del conjunto del Estado, aunque como usted y yo hemos hablado muchas veces, creo que hay que hablar de muchas otras políticas. Por ejemplo, cómo se inserta a esos menores dentro de la sociedad, dándoles una serie de formación para que puedan estar totalmente integrados y que en el día de mañana, cuando tengan más de 18 años y este sistema no los proteja, puedan ganarse la vida libremente y no tengamos pues casos, evidentemente, de marginalidad generada por el propio sistema.
Es que seguimos hablando de lo mismo. Justamente has tocado la piedra angular. Decir, hablamos de dinero, que si han mandado 50 millones, que si no lo hemos comido en 6 meses, que hace falta más dinero. Pero realmente del problema humanitario que se está tratando, no se está tratando. Es decir, ¿cómo damos salida a estos chavales? ¿Qué futuro le ofrecemos a estos chavales? ¿O simplemente son números que cuestan dinero y que hay que distribuirlo por los presupuestos de las comunidades autónomas, con dinero del Estado, sin dinero del Estado? Al final estamos hablando mucho del tema, pero no somos, como sociedad, no estamos enfrentándonos al problema real, que es el futuro de estos chavales. ¿Qué va a ser de ellos y cómo los incorporamos?
Claro, claro, don Diego, no quieren hablar de ese problema, que es el principal problema. Es decir, si ya no son, pues no es cuestión de que vengan 5.500, 7.000 o 15.000. Las últimas previsiones que estuve leyendo de la, por parte del Frontex, es que esperaban llegar a otros 7.000 menores. Y estamos hoy por encima de los 5.500 largos. Con lo cual, prácticamente iban a duplicar el número de menores no acompañados. Ahora, ¿son un problema? Pues evidentemente, si no ponemos una solución, sí, son un problema. Es un elemento que distorsiona claramente el conjunto de los servicios sociales y de los métodos de integración y que a día de hoy no tiene una política clara ni por parte de ninguna comunidad autónoma ni por parte del Estado. Y al final parece que solo lo que importa es cuánto van a pagar, cuánto está costando y cuál es el dinero de dónde viene. Pero la realidad que nos tendría que preocupar como sociedad es qué hacemos con esas 14.000, 15.000, 20.000 muchachos que hoy tienen menores de 18 años, pero que mañana, cuando cumplan 18 años, el sistema directamente los expulsa. Hay que dejarlo claro. Los menores no acompañados son hoy acogidos o bien en casas o bien en centros donde se les permite dormir, pernoctar, tener una comida, un desayuno, una cena, y tienen además una pequeña estipendio para que puedan cubrir una serie de gastos. Pero cuando cumplen 18 años, el sistema los deja en la calle. Y no les importa si tienen la capacitación, primero, para poder entenderse. Es decir, si tienen un idioma español, más o menos con unos niveles, pues un B2, un A2, un C1, algo que puedan entenderse claramente. Si tienen una forma de ganarse la vida, no les importa. No importa a los poderes públicos a día de hoy si estos chavales, cuando cumplan 18 años, van a tener la ocasión de ganarse la vida legítimamente. Y por lo tanto, lo que hoy es un problema, en el futuro va a ser un problemón. Un problemón porque vamos a tener 14.000, 15.000 personas que están en la calle, que no tienen forma de ganarse la vida porque no se ha preocupado el Estado de darles unas herramientas serias para que puedan cualificarlos, formarlos y que puedan ganarse la vida en entornos como, por ejemplo, algo que estamos viendo todo el mundo, la construcción, aquí además en Canarias, los puertos, la mano de obra fundamental para la reparación naval, que no hay, y tenemos cursos de FP. ¿Por qué no se están preocupando, lo primero de todo, que cojan el idioma, que conozcan el español, que se puedan entender, y a partir de aquí formarles y darles un futuro? Ya que estamos hablando de que queremos ser una zona de acogida, un país de acogida, humanitario, por supuesto, eso lo aplaudimos todos. Pero diga, seamos serios, no hagamos demagogia barata. Si queremos que esto sea realmente una forma humanitaria de acogerlos, lo que tenemos que preocuparnos también es qué va a pasar con estos chavales en el futuro, cuando ya no sean chavales, cuando sean adultos y no tengan el paraguas del Estado y de los servicios sociales para acogerlos.
No, y además que hay demandas de empleo que están sin cubrir y que se podían organizar, formarlos para esas demandas de empleo que están sin cubrir, pero bueno.
Hostelería, turismo, construcción, usted y yo conocemos cientos de miles de plazas que están sin cubrir, que hoy en día siguen siendo uno de los principales cargos de cabeza de las empresas en Canarias y en el resto del conjunto del Estado Nacional, y sin embargo, en lugar de apostar por políticas de integración reales, estamos hablando de si los muchachos cuestan 100 millones o 115 millones. Sí. Si ya no es una cuestión de ideología, es una cuestión de realidad. Tenemos una situación es un problema, evidentemente, porque han sobrepasado completamente las capacidades de absorción de sistemas de servicios sociales canarios. El resto de las comunidades autónomas están poniéndose de lado porque, lógicamente, nadie quiere tener un problema en su terreno, pero la realidad es que está aquí. Y a partir de aquí quedan soluciones. Podemos entrar, evidentemente, con el postureo, con el maniqueísmo típico de la izquierda, de la derecha, que si esto es de racismo, que si no, mire usted, es que da igual. Aquí lo que sí que tenemos son hoy más de 5.500 niños, menores, niños no, que son menores, que vienen otros 7.000, planifican para hasta el final de año van a venir otros 7.000 por lo menos, estamos hablando de casi 15.000 menores que hay que darles una respuesta, que estos menores en 2 años no son menores, son adultos, son 15.000 adultos que están dentro del sistema y que van a salir sin ninguna capacidad de ganarse la vida legítima y legalmente, y que alguien me explique cómo se puede permitir que 15.000 personas salgan a la calle después de estar durante 2 años bajo un sistema que no les ha ofrecido la mínima inserción laboral a futuro. Porque entonces sí que tendremos un problemón en mayúsculas, y entonces si se quedan en Canarias, lo sufriremos los canarios, y por lo tanto empezaremos a tener pues ciertas ideologías en aumento, y algunos que levantan la bandera para hablar de que hay que subir de los extremos, Pues oiga usted, si quiere huir de los extremos, empiecen a hacer política útil para que los canarios y el resto de la península y el resto de España no estén con esta ideología en auge, precisamente porque se ve que hay un problema que no se ha puesto solución desde los poderes públicos.
Bueno, pues a ver si el reparto de migrantes en otras comunidades autónomas es la solución. Yo creo que no lo es, no lo es.
Se habla mucho. No, es esconder la basura debajo de la del chimi, que no quiero decir que no sea basura, pero vamos a esconder el problema debajo de la sombra, es utilizar otra vez la estrategia de la avestruz, de no querer poner la realidad, la solución. Y yo creo, insisto, usted y yo lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, creo que la solución sería hacer una política de inserción real, y lo primero es capacitar a los menores no acompañados, primero en el idioma, para que puedan entenderse con el conjunto de la población, y luego darles formación específica para poder ganarse la vida legítimamente una vez que estén fuera del sistema.
Pero yo te digo yo que entre los 5.500 que están en los centros de acogida de menores, que algunos, por suerte o por desgracia, conozco, de esos 5.500 que están ahí, con que salga un violador, un delincuente, un terrorista, con que salga uno, los 5.500 quedan marcados. Y la sociedad se vira en contra de todos.
Y usted sabe que estadísticamente eso va a ocurrir.
Y va a ocurrir, es decir, tarde o temprano va a ocurrir. Es decir, uno va a cometer un error.
De 15.000, de 5.500 van a cometer errores. Máxime si no tienen la capacitación de ganarse la vida legítimamente. Es así de sencillo, don Diego. A mí me gustaría que nuestros oyentes hiciesen un ejercicio de verdad abstracción y que piensen que nos vamos a vivir a Japón, 15.000 de nosotros, elegidos aleatoriamente. Queremos huir de la situación política, económica, social de nuestro país y nos vamos a Japón a buscarnos la vida. No conocemos el idioma, es una cultura completamente diferente y además somos 15.000 que además no tenemos una capacitación, una formación específica en una materia con la que nos podamos ganar la vida en Japón legítimamente, dignamente. ¿Qué haríamos después de que nos quitasen las pagas 2 años después? 2 años después, 3 en algunos casos. Pues evidentemente, eso lo digo claramente, delinquir.
Pues nada, pues sigamos gastando dinero.
Iríamos a los supermercados, empezaríamos a hacer pequeño hurto y algunos, los más malos, pues acá al final acabarían haciendo hurto mayor. Y esto es normal en un colectivo, es que no nos engañemos. Es que la dinámica de grupos, la dinámica de los colectivos no la hemos inventado ni hoy ni la hemos inventado nosotros. Evidentemente en un grupo hay gente buena, gente mala, una campana de Gauss. ¿Qué ocurre? Que si desde luego desde los poderes públicos, aparte de ponernos el postureo de que somos un país de acogida, que somos solidarios y que somos muy progresistas, nos ponemos a hacer de verdad políticas, quizás lo que hoy es un pequeño problema no se acabe transformando en un problemón que nos arrase a todos y sobre todo que empiece a alimentar ciertas ideologías de las que queremos huir.
Y a mí me da mucho miedo que la falsa progresía de este país, cuando se habla como estamos hablando tú y yo, Saúl, yo creo que conscientemente o intentando buscar una solución y analizando el problema, en cuando se habla en estos términos, automáticamente la falsa progresía te tacha de fachoesfera.
Pero por supuesto que usted y yo, sí. Digo, hace tiempo que estamos marcados como fachoesfera, porque evidentemente todo lo que está en contra del pensamiento único del señor Sánchez y sus acólitos es de fachoesfera. Aquí han convertido a la fachosfera a los liberales, a los conservadores normales, tradicionales, incluso a socialistas históricos como sí. José Guerra y Felipe González. Por lo tanto, evidentemente, casi le voy a decir que es un honor y un orgullo que a alguien le pongan el pin de fachosfera, porque sí, parece ser que son la gente que tiene sentido crítico. ¿Que podemos estar equivocados? Claro que sí, nos equivocamos todos los días. Lo que es increíble es que alguien piense que los acólitos y el pensamiento único del señor Sánchez no esté equivocado nunca. Ahora, ya veremos cómo sale del atolladero de la financiación y del problema catalán, porque evidentemente a ellos les importa muy poco lo que está ocurriendo en Canarias, tanto con los menores no acompañados como con la falta de financiación para servicios esenciales básicos.
Entre cero y nada, ya te digo. Hay un Partido Socialista canario que está completamente echado a los pies de Sánchez y que no es capaz de levantar la voz y decir, oye, mira, que aquí nos votan, que aquí los canarios nos están votando. Pero no nos puedes ignorar.
Eso ocurre en toda España, don Diego, es lo triste. El único partido o el único elemento federado del Partido Socialista Obrero Español que puede de verdad levantarle la voz es el PSC. Es el único. Por supuesto, el Partido Socialista Canario no levanta la voz porque aquí el amo indiscutible es el señor Sánchez.
Pues sigamos votando lo que votamos y disfrutando de lo votado. Oye, ¿qué te parece lo de Maleni? Mi querida Maleni, que el Tribunal Constitucional dice que no, que eso de 9 años de inhabilitación, que es mucho, que revisen la sentencia.
Vamos a pasar por decir que el Tribunal Constitucional, porque el otro día había estas opinadoras que saben de todo y que no se han leído ni se han tenido la molestia de leerse la Constitución, estar, son 163 artículos, tampoco son tantos, ¿eh? Podía molestarse, leerse un poco, y dijo que el órgano máximo del Poder Judicial,
sí, es igual constitucional. Una, hombre, periodista amiga tuya, una periodista amiga tuya, le llamaron la atención automáticamente.
Una lista pagada, por lógicamente, como vocera por parte de los poderes del gobierno actual, que decía que el órgano supremo del Poder Judicial es el Tribunal Constitucional. Mire usted, no. El órgano supremo del Poder Judicial es el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional no es el órgano supremo del Poder Judicial. Es una cámara aparte. Una cámara absolutamente politizada. Entonces, ¿qué me parece? Una aberración, sinceramente. Una aberración.
Pero no pasa nada. Es decir, no se puede criticar la sentencia porque eso es sentencia constitucional. Pero nadie abre los ojos de que el señor Sánchez lo había dicho un mes antes.
Bueno, pues yo creo que hay que criticarlo. Me van a perdonar, pero es que me van a perdonar lo siguiente. Pero es que, de verdad, el tecnicismo que han utilizado para decir que la gente, que no puede haber prevaricación administrativa, puesto que lo que ella aprobaba eran unos presupuestos donde estaba la mordida de los seres, pero que el presupuesto, al ser un elemento jurídico, es decir, al ser el objeto legislativo, porque es una ley, evidentemente los presupuestos, la gente en general no lo sabrá, es lógico que no lo sepa, pero los presupuestos generales de cualquier elemento, es decir, la comunidad, el Estado, son leyes. Entonces consideran que como ella, a pesar de saberlo, lo que estaba aprobando era una ley y no un acto administrativo, no puede haber prevaricación administrativa. Fíjese al tecnicismo que se han agarrado para reducirle la condena a la choriza, porque no tiene otro nombre, de Maleni. Es una vergüenza. O sea, de verdad.
Pero es que hay que explicarlo bien, Saúl, porque es que la gente a lo mejor pasa desapercibido. La señora que ha promovido esta moción está premiada con la Medalla de Honor de Andalucía, entregada por el señor Griñán. Es decir, ¿no tiene un poquito de recato? Es decir, que pase el siguiente, yo no puedo intervenir en este procedimiento.
No se han inhibido.
No se han inhibido.
Es decir, lógicamente, está viciado, puesto que tiene connivencia con lo que se está juzgando. Es una vergüenza. Es que ya no se inhiben. Es que es todo eso. O sea, me da pena porque hace tiempo gente que venía de Venezuela, primos nuestros que volvieron, me contaban cómo había sido el deterioro absoluto de la democracia poco a poco. Y se está cumpliendo aquí todo. O sea, se están eliminando todos los check and balance, todos los elementos del gobierno. De verdad, o sea, estamos en un deterioro continuo, continuado y absoluto de nuestra democracia. De esa que tanto se nos llenaba la boca de decir que nuestros padres y nuestros abuelos lo habían conseguido y que teníamos una democracia plena, con contrapoderes, con elementos de control. Lo han ido y lo están demoliendo poco a poco, poco a poco. O sea, el Tribunal Constitucional es un panfleto que está lleno de gente premiada por todos los partidos, pero a día de hoy dominado evidentemente por el Partido Socialista y por el señor Sánchez, por el Partido Sanchista, porque del Partido Socialista no se da nada, por el Partido Sanchista, y de verdad, estamos siguiendo la hoja de ruta de Maduro, de Chávez. Es una cosa indignante, que una miembro del Tribunal Constitucional que tiene connivencia absoluta, porque ha sido premiada, como usted ha dicho, con la medalla de Andalucía, por una de las personas que estaban enjuiciadas y que están sentenciadas y condenadas por los casos de ERE, como es el señor Griñán. Por cierto, el presidente donde Maleni era consejera. Esto es una vergüenza. Y que el subterfugio legal sea decir que es que lo que habían aprobado por parte de Maleni es una ley y, por lo tanto, al no ser un acto administrativo, porque es ley, no hay prevaricación. Es una vergüenza.
Y esto no se puede decir porque entonces no estamos predicando con el ejemplo. Así, no se puede cuestionar una sentencia. Esto no es una sentencia. Los tribunales.
Es que no es una sentencia. Vamos a ver, Hay que entender un poco el ordenamiento jurídico español. La sentencia es la del Tribunal Supremo que está condenada. Es decir, y ahora lo que la Audiencia Nacional, la Audiencia Andalucía, le han pedido que haga una tiene que recalificar y considerar la sentencia.
Exactamente. Ajustarla a la Constitución según el Tribunal Constitucional, porque esa sentencia es anticonstitucional. Y la Audiencia Provincial va a redactar una nueva sentencia. Pero sigue siendo culpable.
Solo la parte de prevaricación. Entonces dicen que la parte de prevaricación administrativa que no da lugar porque, claro, según la Constitución, eso no es un acto administrativo. Es una ley. Pero utilizar un tecnicismo de esa índole, claro, el resto de los condenados están ya haciendo los recursos en el mismo sentido. Por lo tanto, veremos cómo el señor Griñán, el señor Chávez, se les reduce la pena de prevaricación y se les reduce la pena. Entonces, evidentemente, lo podemos ver en política. Ya, yo imagino que se les habrá quitado las ganas, pero si no, lo podemos ver en política perfectamente. Bueno. Pero ¿qué pasa aquí? Que realmente no hay ninguna condena. No hay condena del voto. No. Al final,
ni la opinión pública toma conciencia de la gravedad de la situación, no toman conciencia. Oye, por cierto, Saúl, ¿tú crees que vamos a camino a una dictadura? Porque yo todo esto lo critico, toda la situación que se están produciendo, pero confío en que España es un país democrático con unos contrapesos.
La disputa se está cumpliendo, don Diego. Una dictadura democrática, el estilo Maduro y Chávez.
El intento de Sánchez de perpetuarse en el poder, yo creo que eso es lícito, porque todos los partidos políticos y todos los líderes políticos lo que pretenden es mantenerse en el poder hasta que no pueden más, ¿no?
Bueno,
pero cambiar el modelo a una dictadura, yo creo que eso es un poco alarmista, ¿no?
Bueno, no sé, las dos leyes que están planteando el señor Sánchez es imponer a los jueces por una modificación de la ley del Consejo General del Poder Judicial, sin consenso, y dos, penalizar a los medios de comunicación que él considera que están que son los no afines, ya le digo yo que son los no afines, que él considera que están emitiendo fake news. Pero diga, las fake news, las que son a favor suyo, que también son fake news, ¿esto también le va a penalizar? ¿Y quién va a decidir quién penaliza y qué es una fake news? Lo decide él, como fiscal general del Estado. No vamos a hablar de fiscal general del Estado, que ya se ha reconocido que directamente publicó y obligó a publicar a la fiscal de Madrid datos sobre la pareja de Ayuso en una investigación. Sucho dice que está penado por ley. Es que aquí cuando nos interesa vamos a la ley, cuando no nos interesa no nos vamos a la ley. Insisto, esto solo es propio de una dictadura o de... Vamos a ver, porque es muy fuerte el concepto de dictadura, pero vamos a dejar claro que es muy poco democrático no cumplir las leyes cuando no me interesa. Y por supuesto es muy poco democrático, por no decir básicamente tendente a la demagogia y le diría que camino a la dictadura, el modificar las leyes ad hominem, es decir, solo para beneficiar a una persona. Esto ya lo hemos visto con, evidentemente, la amnistía, la ley de amnistía, pero ahora lo que pretende Sánchez es modificar, no sé cómo, o sacar una nueva ley para que los medios de comunicación que den noticias que él considere que no son reales, que la va a considerar él, evidentemente.
O neutral, pero, neutral.
Mi mujer no es una choriza, pero, hombre, inmoral, no diría yo que es una encuente porque eso están los jueces para decirlo, pero que inmoral, mire que le diga que sí, que lo es. Es una inmoral. Porque aprovecharse del trabajo ajeno para poner aplicaciones a su nombre, cuando la propia Universidad Complutense le manda un burofax diciendo, señora, usted tiene que poner el nombre de la universidad, y ella, sin embargo, se lo pone a su nombre y se lucra por ello, no sé si es un delito. Ya veremos lo que dice el juez, que para eso se está investigando. Pero inmoral sí es.
Ya lo ha devuelto, ya lo ha devuelto. La aplicación esa, los derechos de la aplicación ya las ha devuelto.
Pero bueno,
si se la apuntó primero, si sí, los ha llevado.
Si yo robo y devuelvo lo que he robado, tendré menos pena. Pero robado, ¿no?
Sí, lo ha devuelto porque se lo han dicho. Dice, mira, que eso no es suyo, que lleva un par de años ahí, pero eso es de nosotros.
Es que no lo sabía. Es que es un poquito despistado, don Diego.
De eso se habla poco y eso quizás sea de las cosas más graves, al igual que las cartas de recomendaciones a empresas que después se beneficiaba a ellas.
¿No? Y menos que se va a hablar, don Diego, porque esto que estoy yo estamos haciendo, que esta conversación en un medio de comunicación libre, con la nueva ley, básicamente le va a impedir poder hacerlo, porque lógicamente que va a utilizar como martillo pilón, aparte de, evidentemente, que puedan luego cerrar el emisor, etcétera, etcétera. Bueno, pues la imposibilidad de poder obtener publicidad institucional, a la que tiene derecho en función de, como usted sabe, el Estudio General de Medios, la especialista en la zona, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a hacer es lo de siempre.
Lo va a intentar, por lo menos, lo va a intentar. No sé si se lo van a dejar hacer, pero lo va a intentar.
Pero insisto, esto que parece una locura, que para mí hace, le digo la verdad, 7 años me parecía ciencia ficción, y yo además era muy, muy beligerante defendiendo a España y su democracia como una democracia plena, y que era imposible que llegase un elemento como Maduro, Chávez, y eliminase todos estos contrapisas, todos estos check and balance. Se está produciendo. La hoja de ruta es justo lo que hizo Maduro y lo que hizo Chávez. Eliminar el Poder Judicial como contraparte, yo lo elijo, yo decido, y ahora los medios de comunicación, que es el otro, evidentemente el otro juez, en este caso, por cuarto poder, y que lo que utiliza es a la opinión pública para que caiga encima las sentencias de opinión pública, es increíble. Es la misma hoja de ruta, evidentemente europeizada. Sí, no somos LATAM, no somos el territorio de LATAM, no somos Latinoamérica, y tenemos nuestras idiosincrasias particulares, pero es lo mismo lo que está haciendo este verdad, el señor Sánchez, y en fin, de tamaña vergüenza. Y lo que es increíble, para mí, por supuesto, mucho peor, es que el partido que se supone que quiere competir y quitarle, arrebatarle el espacio, pues está en la luna de Valencia.
Eso lo veo.
De una oposición férrea, de una oposición titilante, que no tiene muy claro dubitativa, no tiene muy claro dónde va, con excepciones, evidentemente, territoriales. Nada más. Pero a nivel nacional, desde luego, la cúpula del Partido Popular, creo que hoy no engancha ni a sus votantes más tradicionales, creo. Y también lo que hablábamos al principio, después de ver lo de la financiación particular y escuchar las palabras del señor Zapatero, que pensamos que le queda cara de vergüenza, que Cataluña tiene que estar bien financiada. Sí, yo comparto que Cataluña tiene que estar bien financiada, y Madrid, y Andalucía, y Canarias, evidentemente. Y cuando sistemáticamente el Partido Popular y el Partido Socialista han ido, de verdad, faltando a la financiación, a la ley de financiación de Canarias, sistemáticamente, legislatura tras legislatura, año tras año, ¿qué esperan? Primero, los canarios para votar a un partido eminentemente canario y que haga lo que hace el PNV y lo que hace Esquerra Republicana y lo que hace Junts, que es ir al Congreso a decir ¿qué hay de lo mío? Y chantajear claramente con el ¿qué hay de lo mío? Ahora, es cierto que creo que hay dos partidos máximos canarios que de una vez por todas tendría que mirarse el ombligo y decir, señores, estamos haciendo, con todo el cariño, el canelo. Estamos perdiendo la oportunidad de verdad de volver a tener un partido nacionalista canario fuerte que represente a los canarios, por lo menos en Madrid, que le saque los cuartos, que le saque, como diría algún político de precisamente uno de esos partidos, las perritas, las traigan para acá y empiecen a trabajar en la gestión de ese dinero. Porque, desde luego, si esperan que la bonomía del PSOE o la solidaridad del PP nos vayan a dar de una vez por todas lo que está estipulado en el REF y en la ley de financiación, que nos esperemos sentados. Porque, evidentemente, mientras Cataluña y el País Vasco sigan determinando la política nacional, esto es lo que vamos a tener.
Bueno, ¿y qué credibilidad tienes tú o le das tú a esas noticias que dicen que Indra tiene el software modificado a conciencia para manipular los resultados electorales?
Es que yo ese tipo de cosas siempre van a donde digo...
¿Verdad que ahí no tenemos que llegar? Te digo,
pero no entrar a opinar, vale, sinceramente. Me parece muy, muy difícil. Vamos a ver, como la gente en general no lo sabrá, porque evidentemente los que no han estado en política en algún momento de su vida no sabrán que hay apoderados, que los van a ver en las mesas cuando van a votar. Si han ido a votar alguna vez, pues ven, como bien saben, hay apoderados en todas las mesas, y los dos grandes partidos en general ocupan todas las mesas y todos tienen las actas. Entonces, tan sencillo como hacer un recuento general de actas. Si los números no cuadran, evidentemente, lo que tienen que hacer es siempre poner una demanda. Y si hay... He visto lo de los famosos que hay votos de Junts en algunas mesas, en algunas ciudades, tal. Bueno, vamos a ver, hay que recordar a estas personas que dicen esto, que se acabó la fiesta, obtuvo 800.000 votos. Y al principio nadie pensaba que iban a sostenerlos. Nadie discute que ha tenido 800.000 votos en toda España. Es verdad que es raro que un partido que solo se presenta en Cataluña pues pueda hacer votos. Pero volvemos a lo mismo. Es que aquí, por ejemplo, el partido de coalición Canaria se presentó con el PNV, en una coalición que se llama CEUS. Pero aquí, cuando veía la papeleta, venía Carlos Alonso. Y no era el número uno. Realmente esta buena señora que es la que ha sacado el escaño en el Europarlamento. Entonces, bueno, pues puede ser que no hubiese papeletas, como van en coalición. Es que yo pongo este tipo de cosas de que Indra tiene un software para modificar el resultado de las elecciones.
Yo no doy crédito a eso.
Pues sobre el día de hoy no doy crédito. A día de hoy no doy crédito. Pero vuelvo a insistir, esto es el último paso de la hoja de ruta bolivariana, chavista, que es la manipulación de las elecciones. Entonces, no creo que sea así. Creo que Indra es una empresa de prestigio a nivel internacional. Entiendo que tanto el Partido Popular como Vox, como otro tipo de partidos que tienen los recursos para hacerlo, han hecho un recuento detallado de todas las actas y tendrán unas estadísticas y una contabilidad de los votos que concuerda en un 99,9%, evidentemente puede haber pequeñas diferencias, y cuando las hay, se impugnan las mesas, que eso imagino que la gente que nos escucha lo sabrá, hay impugnaciones de mesas que luego se resuelven en la Junta Electoral Central. Entonces, entiendo que si hubiese una diferencia sustancial, pues hubiesen interpuesto demandas. Y no he visto ninguna, digan lo que digan.
No, yo confío que el sistema electoral español es fiable y que las dictaduras vendrán por leyes, pero no por pelotazos ni pucherazos en las elecciones.
Mientras se vote con lo que se dice con voto en urna y sobre...
Muy complicado que eso se
que el recuento sea manual, y sea un recuento manual, siempre habrá un acta, insisto. Esas actas se recogen por parte de todos los apoderados y los interventores.
Van a los juzgados, van al ayuntamiento.
Van a apartar juzgado, pero los propios partidos se quedan con una copia del acta. Y esas copias del acta luego se aglutinan, se mandan a la central de cada uno de los partidos y se suman. Se hace una contabilidad, se contabilizan todas. Entonces, por tanto, si hubiese una diferencia, que luego hay un resumen en la Junta Electoral Central, manda el resumen total de por mesas, además está el detalle. O sea, uno puede pedir los resultados hasta por mesa.
Y aquí en Canarias, en el ISTAC, están esos históricos. Los históricos están disponibles por distrito.
Y además eso se mantiene en el de estadística, se mantiene totalmente. Con lo cual, insisto, si hubiese una diferencia sustancial que pudiese dar lugar a modificaciones, estoy seguro que habría, vamos, una paralización de las elecciones por parte de, en este caso, del partido que se considere sea agraviado. Parece que es Vox, pero no le doy demasiado veracidad por lo que digo, porque me consta que mientras tengamos un sistema electoral donde se vote en urna, con interventores y apoderados, y todavía haya libertad de poder presentar una demanda, estoy tranquilo. Cuando esto pase a un sistema electrónico donde se vota en maquinitas,
ahí ya sí me puedes...
ahí ya me preocuparé más. Ahí desde luego me preocuparé muchísimo más.